Son las 7:45 minutos, estamos de vuelta. José, revisemos el tiempo, ¿no?
Ya pues, revisemos el tiempo en la región metropolitana. Voy a abrirlo recién.
Sí, yo tampoco
decirte,
tengo,
pero te perjudiqué. Decirte, pero hoy día hizo, me perjudicaste.
Te perjudiqué.
Pero me acuerdo que hoy día hizo 32 sí, grados de máxima. A esta hora hay 27, pero hizo 32. Y para mañana se espera la región metropolitana extremas entre los 14 y los 30. Va a empezar a bajar la temperatura entre mañana miércoles y el jueves, también 29 grados, también el viernes.
Más ya, razonable.
Sí, porque 34, 35 grados de calor, en serio, es una cosa.
Sí, soy veranista.
Bien, pero está veranista. 34. No se puede hacer deporte.
José. Bueno, claro, que tú eres más deportista que yo.
Bueno, ya, pero sí, bueno, mucho calor.
Pasando a los temas país.
Sí, pasando
a los temas país.
Dejemos el clima de lado. Mañana es un día importante para la moneda, sí, para el gobierno, porque se cumplen 2 años desde que el presidente Sebastián Piñera volvió por segunda vez a nuestro país, ganando con la elección con un 54,5% de respaldo. Claro, hace 2 años, ya lo decíamos al inicio del programa, era la patria vieja, era otro Chile del que estábamos. ¿Qué pasó? Ah, pensé que me estaban hablando a mí. No, tengo que mirar para allá. ¿Por qué? Ah, perdón, me está retando todo el mundo. Quiere decir que estoy siendo retada hoy día. Ah, bueno, vamos.
Ya estamos con TVN y la transmisión conjunta de Estado Nacional en Duna.
Nicolás Vial, de hecho, fue quien nos presentó, le mandamos saludos.
Bueno, y en el estudio ya está con nosotros Cristian Valdivieso, de la encuesta Criteria. Él es director ejecutivo de Criteria Research.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy día soy director de Asuntos Públicos.
Director de Asuntos Públicos. Van cambiando los nombres.
Y Criteria ya no es Research, es Criteria.
Es Criteria,
hace, hace ya un año casi. Pero bueno, cuesta sacárselo
claro, son como
de la memoria, evidentemente. Sí. Bueno, buenas tardes.
Buenas tardes y bienvenido.
Gracias.
Bueno, lo decíamos, se cumple mañana 10 años desde que el presidente Sebastián Piñera llegó al poder con prioridades, puntos, propuestas totalmente distintas a las que tenemos ahora. Incluso hicimos un recuerdo más o menos de cuáles eran los acuerdos nacionales que había propuesto. Él hablaba de centrarse en la clase media, de mejorar la reforma tributaria que había dejado la presidenta Bachelet, de estos acuerdos por infancia, por seguridad ciudadana, Araucanía. Las cosas cambiaron totalmente.
Cambiaron, efectivamente. Y me imagino yo que la expectativa es que, o sea, una mirada respecto al gobierno, ¿verdad?, en estos 2 años, uh-huh, está el aniversario. Y en general, dado el presidencialismo que tenemos en el país, tendemos a mirar mucho la figura presidencial como el principal responsable de la conducción, no solo del gobierno, sino que del rumbo del país. ¿Eh? Y eso claro, no solo con el presidente Piñera, sino que desde el retorno a la democracia por el presidencialismo. Y eso tiene una consecuencia obvia que tiene que ver con la importancia de la figura presidencial, ¿verdad? Pero tiene hartas consecuencias complejas, ¿eh? Entre otras, bueno, que el presidencialismo nos lleva siempre a poner el foco en el presidente, poco foco en la representación y en los parlamentarios y lo que ellos puedan hacer, en vivir de elección, de una elección en otra, en la lógica de que el próximo presidente o presidenta nos va a sacar de todos los problemas, las soluciones medias mágicas, que igual tiene una dimensión, no desde las campañas necesariamente, ni de la gestión, pero de una dimensión populista, en el sentido que se propone, o sea, se pone mucha expectativa en lo que una persona puede hacer.
Claro.
Pero además tiene una dimensión negativa, creo yo, o compleja, que impide mirar los procesos. Entonces uno se centra en la figura del presidente o la presidenta, sus condiciones psicológicas, sus cualidades técnicas, cómo es el tejemaneje del poder, uh-huh, pero mira poco los procesos. Y yo creo que estos últimos 2 años es más interesante mirarlo desde el proceso que solo de la figura presidencial, para decirlo de alguna manera. Y creo yo que en lo grueso, lo que hemos visto estos dos años ya, es una crisis potente, ¿verdad? Potente de lo que podríamos denominar de la manera como una élite tecnocrática gestiona la política. Yo creo que por ahí hay un tema más relevante de mirar, porque tiene que ver con un modo de ser, con un modo de estar en el mundo y con un modo de entender la política, ¿verdad? Esta lógica de esta élite tecnocrática que de alguna manera mira la política desde el cuadro de mando de la economía. Es decir, la política no está, ¿verdad? No está en primera línea, sino que es la economía la que está en primera línea y la política está al servicio de la economía. Y eso
entonces, cuando falla la economía, falla falla la política. De ahí se puede explicar a lo mejor quizás también este quiebre, este estallido social.
Entre otras cosas, cuando falla la economía, falla la política. Pero el problema de fondo es que falla la política. Falla la política. Y eso tiene varias implicancias. Ahora, esta crisis del modelo de gestión tecnocrático, de la élite tecnocrática, evidentemente el presidente es un fiel representante de esta élite tecnocrática. No solo porque pertenece a la élite del país, evidentemente, sino que más porque su gestión es fundamentalmente tecnocrática. Pero no es el único. Es una élite tecnocrática que va más allá del presidente de la República y que tiene una manera de mirar las cosas desde esa perspectiva. Y ese foco, creo yo, es lo que está en crisis, porque entre otras cosas hay una confianza excesiva en la economía, ¿verdad? Una mirada tecnocrática respecto de la economía es la que permite o no permite gestionar políticamente. La política es posible en la medida que la economía lo mande. Si es que el Consejo de Expertos dice que hay que subir el pasaje del metro, ¿verdad? Porque lo dice la tecnocracia, el Consejo de Expertos. Si es que la economía no crece en los indicadores o en la ecuación que se ha proyectado, la educación no va a poder extender su gratuidad en más del X%. Entonces, finalmente, la política está al servicio de la economía y no la economía al servicio de la política. Y esa es una mirada muy importante de lo que creo yo que ha estado en crisis en el último tiempo. Por otro lado, esa mirada enfocada en los cuadros de mando, en los indicadores muy propios de la tecnocracia, fue haciendo que esta élite se desacoplara mucho de la subjetividad de la gente. Evidentemente que el gobierno es un gran representante de esto. Entonces, claro, cuando yo soy de la élite tecnocrática y entiendo el mundo desde los indicadores, desde los cuadros de mando, digo, por ejemplo, el Gini, a pesar de que lento, ha disminuido en el país desde los 90 a la fecha. Y digo, ese es el dato duro, por lo tanto, ¿por qué voy a dar pie o espacio a la subjetividad del malestar que se empieza a expresar? No es que no crea que el malestar puede existir, es que no hay espacio para el malestar porque el Gini ha disminuido, claro, y la gente está mejor, en términos relativos, de lo que estaba en generaciones anteriores, y además, poco, pero ha disminuido la desigualdad. Entonces, cuesta mucho ponerse en la piel, en los zapatos del ciudadano medio, que a diferencia de cómo ve la tecnocracia esto, dice que en las encuestas, un 73%, si mal no recuerdo, dice que en Chile la desigualdad ha aumentado en los últimos 30 años, no ha disminuido.
Que es una percepción, finalmente.
Es una percepción, pero finalmente es una percepción que uno puede decir, bueno, ¿qué es lo real al final del día? Porque cuando decimos que hay una crisis de la manera de mirar y enfrentar la política desde esta élite tecnocrática, también hay una crisis, ontológicamente hablando, desde el origen, del observador, es decir, ¿cómo miro yo la realidad?
Y de las mediciones también.
De las mediciones también. Es decir, objetivamente algo puede haber bajado, pero subjetivamente eso puede no percibirse realmente. Por lo tanto, ¿qué es lo que finalmente define lo que está bien o está mal, o lo que de verdad tiene que sobreponerse en el campo de la política? No es solo un indicador, sino que también tiene que ver con estas sensaciones y experiencias cotidianas de la ciudadanía.
¿Y cuánto tiene que ver cómo este gobierno, que cumple ahora 2 años, ha comunicado estos avances en cifras, en indicadores, que son hechos, son datos? Quizás a lo mejor hay una falencia de transmitirlo, de comunicarlos a la población, un error en el relato, o no tiene mucho que ver, la sensación de la ciudadanía es independiente y va por un carril paralelo a esto.
A ver, yo creo que la manera tecnocrática de mirar la política tiene relatos más tecnocráticos y centrados en la tecnocracia. Me explico, por ejemplo, si yo estoy viendo que el país ha reducido, de acuerdo a un cierto indicador, la pobreza desde el 40 y algo por ciento del 90 hasta la fecha, en verdad la dejaba en 8%, la que era el 40%, probablemente, y me quedo con ese indicador, probablemente tengo relatos, ¿verdad?, alusivos a ese indicador, que hablan, por ejemplo, que vivimos en un país de clase media, y empiezo a tener un imaginario respecto a esta clase media como una clase media radicalmente distinta de la pobreza, ¿verdad? Y me pierdo los matices que hay en ese espacio donde hay una clase media que se sentía muy agobiada y muy angustiada porque su imaginario era que no habían salido permanentemente de la pobreza, sino que estaban en una mejor condición que lo que habían estado antes. Entonces, la dinámica, la narración respecto de cómo yo estoy entendiendo la clase media y cómo estoy generando políticas para la clase media, también está mirada desde ese indicador. Te fijas que es, bueno, esta gente no es pobre. Bueno, pero la sensación de mucha gente es que podía ser pobre. Y hoy día nos damos cuenta que esta misma élite tecnocrática empieza a tomar nota que efectivamente no era tan descabellado esta experiencia de las personas. ¿Por qué? Porque resulta que, claro, en un cierto sentido habían salido de la pobreza y estaban mejor que las generaciones anteriores, pero en otro, mirándose hoy día en perspectiva presente y futura, se veía en una condición muy agobiante, porque resulta que, por ejemplo, de cara a las pensiones o a la jubilación, la sensación era que iban a tener jubilaciones o pensiones de hambre nuevamente, entonces iban a volver a la pobreza. Claro. Y esa significación, ¿verdad? Esa subjetividad que está puesta ahí, yo creo que tiene muy poco espacio en la mirada más tecnocrática, que está muy centrada en los números, ¿verdad? En los indicadores, en el cuadro de mando, en lo que dice la gestión, en que el Gini indica algo, por lo tanto la gente debe sentir eso. Y le da poco espacio a ese crédito. ¿Te fijas? Entonces, parte del tema es que yo creo que la crisis hizo que la crisis de esta elite les costara bien, más finamente, entender el malestar que había, y después, durante la crisis, también le ha costado entender la rabia, el espacio que realmente tiene la rabia como emoción movilizadora. ¿Te fijas? Entonces, la sensación es hay que castigar la rabia, hay que aplacarla o no hay que dejarla expresarse. Cuando la rabia, evidentemente, cuando se expresa con violencia, hay que ponerla bajo control, pero la rabia te está diciendo algo, y eso hay que interpretarlo no desde los indicadores, no desde una pataleta, sino que desde un agobio, una angustia que te está haciendo salir, ¿verdad? Ahora, expresar tu rabia producto de esta angustia.
¿De qué manera, Cristian, se maneja esta rabia? Porque, por un lado, claro, antes de esta crisis teníamos a ministros diciendo bajaron las flores, así que a los románticos, etcétera, etcétera, o sube el precio del metro, levántese más temprano, o sea, que a todas luces ahora nos suena delirante, digamos, especialmente los tiempos que estamos viviendo. Entonces, claro, hay un entendimiento, hay cierto nivel de conciencia en todos los sectores de que hay un malestar, hagámonos cargo, pensemos, conversemos, analicemos nuestras casas, nuestras familias, etcétera. Pero ¿de qué manera se canaliza de forma más concreta y más eficiente la rabia? Porque tampoco se pueden hacer cambios de un minuto a otro. Tampoco puede este gobierno generar una reestructuración que sea histórica, porque es que no hay forma de hacerlo, porque ningún gobierno en el mundo funciona tampoco así, digamos. Entonces, ¿cuál es la solución?
A ver, dos cosas. Yo creo que primero hay que procurar no exaltar la rabia. Y lo que tú estás contando era exactamente eso. La idea era ir a mover el avispero en un contexto donde la gente no estaba para broma. Pero ahí tiene otra desacople tecnocrático, ¿verdad? O sea, es tan desacoplado de la subjetividad ciudadana que los ministros tenían la posibilidad de hacer ironía frente a cosas que eran muy dolorosas, porque ellos probablemente sentían de que la gente no estaba tan mal. Claro, porque ellos, claro. porque ellos no estaba tan bueno, porque la economía está creciendo, pero el desempleo, la percepción de la economía es otra, la sensación es mucho más agobiante, pero bueno, si la economía está creciendo, la gente debe estar ya motivada y por lo tanto hay espacio para una broma. Bueno, una no, evidentemente, azuzar la rabia o empujarla. Y la otra, que yo creo que también es una consecuencia de esta crisis de la élite tecnocrática, es recuperar la dimensión simbólica de la política. La tecnocracia perdió muy fuertemente la dimensión simbólica de la política, y en ese espacio le dificultó dibujar caminos, horizontes o propuestas del país que fueran más allá de consecuencias o beneficios muy concretos o promesas muy acotadas. Los tiempos mejores, el crecimiento económico, pero descuidó el valor que podía tener en términos simbólicos el construir un Estado, el construir una nación, una mirada del país, ¿verdad? Y darle espacio a elementos que hoy día son naturales y evidentes. La participación, la escucha.
Entonces, ¿en eso contribuye este proceso constituyente?
Sin duda que el proceso constituyente es un espacio, ¿verdad? No simbólico, pero también práctico, pero simbólico, donde de alguna manera se vuelve a reconstituir la posibilidad de estructurar la casa de todos, ¿verdad? Lo común. Y eso es una dimensión muy, muy simbólica, que no tiene que ver solamente con qué vamos a opinar acá o qué vamos a opinar allá. Tiene que ver con que toda la ciudadanía tiene la posibilidad de participar y de ser escuchada en la construcción de algo colectivo, de algo común. Y esa es una dimensión simbólica que también estaba bien olvidada. Entonces yo diría, en resumen, esta élite tecnocrática, esta crisis de la élite tecnocrática generó dos cosas: un desacople muy grande con la subjetividad de la ciudadanía y una pérdida importante de la dimensión simbólica que tiene y que tiene que tener la política.
Un cumpleaños complicado.
Complicado para el gobierno.
Complicado, pero al mismo tiempo hay una oportunidad. Hay una oportunidad porque efectivamente hoy día si entendemos que la economía tiene que estar al servicio de la política, y lo entendemos genuinamente, bueno, la agenda económica tendrá que hacerse cargo de eso, ¿eh? Por una parte. Y después, si entendemos que la política requiere símbolos, requiere la posibilidad de incluir, ¿verdad?, de hacer partícipe a todos de un proyecto o de un proceso colectivo, bueno, el proceso constituyente es un espacio relevante para eso. Ahora, otra cosa es que, como decíamos esta es una crisis también de observador, de una manera de estar en el mundo y de mirar el mundo. Entonces requiere un cambio de piel importante, ¿verdad? Y eso no solo requiere coraje, sino que también requiere convicción y mucho esfuerzo, porque es cambiar la caja de herramientas de alguna manera.
Y sensibilidad.
Y sensibilidad. Más
que nada. Cristian, un millón de gracias, muy entretenida la conversación y esperamos efectivamente todo empezar a cambiar de a poco.
Nos despedimos de nuestra de 24 horas y también de nuestros auditores.
Y bueno, nos avisan que va